Hola, bienvenidos a un nuevo programa de entrevista. España es el país de Europa con más adicción adolescente a la red. Hoy hablamos de los mayores problemas con el teléfono móvil, de sus retos y de las posibles soluciones con un gran experto. Él es Marc Masip. Muy buenas, Marc, bienvenido a RT.
Muchas gracias.
¿Qué significa estar conectados?
Yo creo que la palabra conectados tiene un aire positivo, ¿no? Que es estar conectado. Pero aquí estamos conectados. ¿Estamos conectados a la familia, a los amigos, a la vida? ¿O estamos conectados a una pantalla que realmente nos desconecta de esta vida, ¿no? Como primera pregunta no está mal, porque creo que es una piedra angular en lo que viene pasando ahora, y es que, y sobre todo los adolescentes, pero también los adultos, hay muchos momentos del día y, por lo tanto, de nuestra vida en lo que desconectamos de nuestro entorno real, de lo que amamos, de lo que nos gusta, por estar mirando una pantalla. Cuando vemos a alguien en un restaurante o en una terraza que está tomando algo con otra persona y está con el móvil mientras la ignora, o cuando vas a algún sitio bonito o a comer algo que te apetece y estás más pendiente de hacer la foto que de disfrutarlo, ¿no? Entonces, ¿estar conectado a qué? Pienso que si estamos conectados a la vida, pues es algo muy positivo, pero si estamos permanentemente conectados a una pantalla, permanentemente estamos desconectados de esta vida, ¿no?
¿Cómo se establece esa balanza? De decir, es algo positivo, porque estar conectado a un teléfono te ayuda y te facilita ciertas cosas, pero ¿dónde están los límites?
Yo creo que lo peor del teléfono móvil es que se puede usar bien y mal. Y a la vez es lo mejor. Digo lo peor desde el punto de vista profesional como psicólogo que trata adicciones a ello, ¿no? Y es lo mejor a nivel social. Es decir, tenemos una herramienta fantástica, estupenda, que bien utilizada es fenomenal, incluso fundamental. Pero mal utilizada puede ser desde mortal a fatal, ¿no? Es verdad que ir al extremo de me echo un selfie, me he caído, me he matado, o iba conduciendo, he tenido un accidente y le he hecho algo, digamos, gracias a Dios es el extremo más lejano, pero no hay que olvidar que las adicciones, lo peor, como puede ser con la cocaína o el tabaco, es que no matan, por lo menos a corto plazo, ¿no? Entonces es todo lo que envuelve, ¿no? Por ejemplo, en los adolescentes la familia lo pasa muy mal, en las parejas una parte lo puede pasar muy mal, y todo lo que repercute en nosotros, ¿no? Al final el hecho de necesitar algo siempre es malo, y el hecho de sustituir actividades por estar haciendo otra cosa nos restringe, ¿no? Entonces, lo más complicado del teléfono móvil es que bien utilizado es maravilloso y mal utilizado puede ser fatal.
Sobre todo, como quizá muchas adicciones, es una evolución muy silenciosa, ¿no? Poco a poco se va metiendo, ¿no?, en tu vida, en tus hábitos, en tu forma de... Y de repente un día te das cuenta que tienes al de delante y no le estás viendo.
Sí, es curioso. Yo siempre hablo de que el móvil es la heroína del siglo XXI, ¿no? Y digo eso porque creo que es una droga, en el sentido de la adicción, y lo veo evidente. Y en otro lado, porque todavía no sabemos las consecuencias reales del mal uso. Las estamos empezando a ver, ¿no? Hacemos entrevistas, salen programas, ves a padres y madres que ya están mosqueados con este tema, ves incluso chicos jóvenes que te empiezan a decir tanto uso me agobia, me crea ansiedad, pero socialmente está aceptado el teléfono móvil. Ha llegado para quedarse. Yo creo que se nos ha metido poco a poco, pero llegó muy rápido, muy de golpe. No estábamos preparados para que llegara un elemento tan potente porque no habíamos sido formados para utilizarlo. De hecho, no hay libros de instrucciones o en el colegio no nos han enseñado, ¿no? Por lo tanto, llegó de golpe y de forma muy, muy aceptada. Si tú ahora vas por la calle y ves a alguien esnifar una raya de cocaína o ves a alguien bebido o... Bueno, es algo que socialmente queda muy excluido. Si ves a alguien andando por la calle con el teléfono móvil, la cabeza agacha, que casi choca contigo, pues a veces incluso hace gracia, ¿no? O ver un chico de 3 o 4 años manejando un aparato tecnológico estupendamente, incluso ha llegado a hacer gracia en ciertos momentos, ¿no? Entonces creo que es una pandemia, una adicción, que estamos en un momento muy embrionario en cuanto a las consecuencias y a las alertas, a estas señales de riesgo, pero que como no pongamos de forma inmediata leyes, formación, que rijan un poquito el uso correcto del móvil, puede causar unos estragos en la sociedad futura terribles.
¿Qué hace falta para que se dé el paso, ¿no?, de que sea oficialmente una adicción?
Bueno, al final esto lo rige la OMS. La OMS ya ha determinado el videojuego como enfermedad y patología. Entra en el DSM en 2022. Yo no sé si va a llegar también la adicción al móvil como tal. Yo, desde luego, hablo como profesional de salud mental porque cumple todos los requisitos y porque, además, está causando problemas tanto a nivel físico como mental el mal uso del teléfono móvil, ¿no? Yo tengo claro que esto solo tiene una solución y es crear unas leyes estatales que rijan el buen uso del teléfono. No hablamos de eliminarlo, pero sí de prohibirlo en las escuelas, por lo menos hasta los 16 años. Por ejemplo, si vas bebido con el coche, tienes unas sanciones. Si vas con el móvil, tienes otra, cuando el 72% de los accidentes en España vienen causados por el móvil. Por lo tanto, unas leyes, incluso que rijan a qué edad le podemos comprar o no un móvil inteligente o con conexión a internet a nuestro hijo o hija. A la vez, y como pasó con la DGT, por ejemplo, con la velocidad o con el cinturón, muchísima formación. Formación a profesionales de la educación, de la salud mental, pedagogos, psicólogos y a familias, padres y madres, que sepan, que sepamos todo cómo educar en un buen uso a estos chicos, ¿no? Y con todo esto, luchar con todas las aplicaciones, videojuegos y nuevas herramientas que produce el teléfono móvil, que están, claro, que están diseñadas para ser adictivas. Es decir, cuando un creador de una aplicación crea la aplicación, quiere que sea adictiva, lo estamos viviendo, y quiere que o bien haya un fin económico o un fin de mucho uso, que es su beneficio, ¿no? Por lo tanto, creo que deberíamos, a nivel estatal, ponernos mucho más serios y, a nivel educativo, inmediatamente empezar a formar.
Esa es la gran impotencia, quizá, ¿no? Muchas veces nos damos cuenta, yo creo que en cierta medida es esa conciencia-inconsciencia, ¿no? O esa lucha, ese pulso, ¿no? De decir, he perdido el tiempo mirando el teléfono, pero al día siguiente se repite y quieres poner los medios. ¿Cómo crees que se pueden poner medios y barreras y límites en el día a día?
Es muy complicado, porque es como el tabaco. Cualquier persona de más de 40 años que fume quiere dejar de fumar y no lo hace porque no puede, ¿no? Porque está enganchada, porque es adicta al tabaco. Las redes sociales nos dan, incluso el teléfono, nos dan algo que ellos, que lo crearon, que es muy goloso y es que además lo entiendo. La recompensa, la admiración, la pertenencia a grupo, el ser admirado por los demás, genera una dopamina terrible y que a todos nos gusta, ¿no? Si tú cuelgas una foto en tu red social y tienes X likes, estarás menos feliz que si tienes 3X likes, ¿no? Entonces, han conseguido que queramos mostrar al mundo la mejor versión nuestro top, donde viajamos, donde comemos, lo que hacemos, lo que tenemos, lo más admirado, que seguramente está muy alejado de lo que somos de verdad, ¿no? De nuestra realidad. Y al final la diferencia entre lo que somos y lo que mostramos en las redes sociales, cuanto más grande es, más frustración genera. Y la frustración tiene dos amigas, la adicción y la depresión, ¿no? Entonces, también genera mucha dopamina y también genera mucho enganche, ¿no? Es curioso porque, digamos que entiendo muy bien el sistema de funcionamiento de una red social donde cuelgas imágenes y buscas una recompensa personal. Me cuesta entender qué genio, aunque no a nivel social, pero qué genio hizo un teléfono móvil que hace que la gente, cuando se sienta para no hacer nada, lo revise. Que la gente lo mire para saber qué hora es, lo guarde y tenga que volver a mirar porque ni siquiera ha visto la hora que es. Que entramos, cogemos el móvil para ir a un chat y acabamos en 25 aplicaciones y no hemos visto ese chat. Que genera un efecto muy parecido al del alcohol. Cuando alguien bebe para olvidar, el famoso chico que le ha dejado la novia, ¿no? Bebe para olvidar. El alcohol lo que genera es un método de evasión y, además, una depresión posterior, ¿no? El móvil genera este método de evasión porque entras al teléfono y, cuando levantas la cabeza, a lo mejor ha pasado más tiempo del que deseabas o del que pensabas.
Cuando planteamos esos límites, hablan de las notificaciones, de los sonidos, de los ruidos, de los likes, de lo bien que está construido para manipular y para atraer, ¿no? ¿Cómo podemos poner soluciones?
Mira, yo, por ejemplo, tengo silenciado todo en el teléfono móvil, menos las llamadas, que lo llevo siempre en silencio. Funciono bien laboral, social, familiar. No me llegan ni las notificaciones de WhatsApp, que si entro y las miro, pues fenomenal, ¿no? Yo creo que las alarmas del teléfono deben estar apagadas. Quizás las de WhatsApp de grupo creo que son fundamentales tenerlas apagadas, pero las, digamos, de un chat normal, quizás yo soy algo exagerado, aunque os aseguro que funciona muy bien, pero cuantas menos notificaciones tengamos, mejor. O sea, es que van directas, el sonido va directo. El otro día estaba con una amiga mía y me decía que de golpe sonó un teléfono y dice, ¡ay, es el sonido de mi alarma! ¿No? Y el cerebro ya le dijo, este sonido no te va. ¿No? Y en medio de la comida ya les... Entonces, el móvil nos genera una dependencia a través de las notificaciones, de los sonidos, que yo creo que es importante tenerlas apagadas. Y luego, como persona, quizás ya más el adulto, hay que regir un propio límite, hay que ponerte una hoja de ruta de lo que quieres hacer. Por ejemplo, para mí es fundamental dormir sin el teléfono móvil, no mirarlo por lo menos una hora antes de ir a dormir, deberían ser dos, pero por lo menos una. No lo utilizaría conduciendo, no lo utilizaría en el trabajo, a no ser que sea de trabajo. No lo deberían utilizar en las escuelas, no lo deberíamos utilizar cuando estamos con gente. O sea, para mí el acto de menospreciar a alguien porque estoy más pendiente del móvil que de ti es inadmisible. Yo me he levantado de comida y he dicho, bueno, si estáis todos con el móvil, entonces yo qué hago aquí, ¿no? Con lo cual, es que me parece una falta de respeto, ¿no? Terrible. Y parece que con el móvil todo valga, ¿no? Entonces yo creo que cada uno, utilizando el sentido común, que seguramente sea el más complicado de utilizar de los sentidos, pues tenemos que tener una hoja de ruta de buen uso, porque es evidente que ver a una persona andando por la calle con el teléfono móvil no es ni bueno, ni es natural, ni es sano, porque es que se están atropellando, están chocando con farolas, ¿no? O incluso yo les digo siempre, os podéis cruzar el amor de vuestra vida y no verlo, ¿no? Entonces dejamos de ver y perdemos muchas cosas por estar mirando una simple pantalla.